Bien, seguimos en este programa a ver qué pasa. Este programa que hacemos de lunes a viernes a partir de la hora 19 aquí en FM Reencuentro, la 102.7. Te estamos dando el teléfono para que vos puedas compartir el programa. Ya te lo estoy diciendo, 1555-1752, si querés mandar un mensaje, o 423-526. Y al comienzo del programa te decía que teníamos visita, vamos a tener visita y la tenemos. Está aquí en este programa María José Juliano, que es integrante de la lista de Frente Ciudadano también, ¿no? No sé en qué lugar.
Cuarta
lugar. Uh-huh. También está Jorge Badaloni, ingeniero, que está también en
tercer lugar,
¿no? Bienvenidos.
Gracias.
Primera vez al programa.
Gracias y buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
¿Esta participación de ustedes consensuado con la familia?
Sí, por supuesto, en mi caso, no sé el
sí,
tuyo,
también.
Pero
sí, se ha hablado.
Sí, estamos. Creo que nos está pasando todo lo mismo, estamos muy entusiasmados, con muchas ganas de participar, muy agradecidos.
Y en este caso también participa la familia, ¿no?
Porque... Sí.
Claro.
Bueno, ella es mamá encima, calculo.
Sí,
que...
yo tengo tres nenas y en realidad sí, se habló con todos en la familia,
¿y qué te dice,
mi marido bien, contenta.
¿Contenta, no?
Contenta, sí. Sí, porque ya se vio como una necesidad la de participar.
Sí, vi mucho entusiasmo en algunas reuniones que usted, bueno, en comentarios, ¿no? De que ustedes han realizado en distintos lugares.
Sí.
Más precisamente en el Club Independiente.
Entonces. Como te decíamos fuera del micrófono, creo que estamos muy entusiasmados y una muy buena energía en el grupo. Muy agradecido que Tacho nos haya dado esta posibilidad de en cada uno en sus temas poder aportarle, ¿no?
Sí.
Creo que la lista cubre prácticamente temas más que importantes para la comunidad, ¿no? Salud, producción en mi caso, empleo, educación. Anoche estuviste con Martín, creo que también charlando con su experiencia en el consejo. Creo que nos complementamos muy bien, ¿no?
Por distintas áreas, anoté acá a salud, que no sé qué.
Exacto.
La doctora. Aquí. Seguridad, también. Empleo.
Exacto.
¿No?
Y ojo que somos la cara visible, pero atrás cada uno tiene su gente, y
claro,
que trabajamos en grupo y nos nutrimos también.
Viviendas para lobos. Bueno, ¿qué están trabajando? Si quieren, por área, en salud. ¿Alguna situación que está viviendo?
Sí, en salud, que es cuál fue la necesidad mía de la participación.
Claro.
Sí, y bueno, es el vivir día a día y con el paciente, sobre todo, lo que vimos y lo que estamos viendo es la ausencia del Estado, cómo el Estado se va alejando. Entonces, y eso repercute en todos los programas nacionales de salud.
Sí.
Y esto repercute en provincia, nación, provincia y municipal. ¿Por qué? Lógico, los programas, cuando de nación no hay un programa de Estado participativo, también repercute en la parte municipal, a nosotros. Entonces, el día a día, ¿qué se ve ahora? Y bueno, que el Estado se nos ha dejado solos y como en una situación donde la gente tiene que elegir si pagar el gas, la luz... ¿Qué alimentos? Tiene que elegir los alimentos o el medicamento. O sea, son tres necesidades, como dijimos, básicas también y que...
Doctor, ¿alguna propuesta más o menos, sí, en general, en líneas generales, para ir solucionando estos problemas que tiene la gente en cuanto a remedios, el costo? No sé si han sacado ya algún otro servicio...
Por supuesto, cuando hablo de programa nacional estamos hablando de cosas que nosotros no podemos resolver a nivel macro, ¿no?
Claro.
Por supuesto, pero lo que hay que buscar y lo que uno siempre, un pensamiento ideológico que uno tiene es tratar de defender la salud pública, ¿no? Y de los centros de atención primaria, tratar de descentralizar en Lobos lo que es el hospital, porque las guardias se colapsan. Imagínense que a su vez, no solamente estoy hablando a nivel nación y provincia, que está muy colapsado porque hay mucho despido, gente que en este momento ahora no tiene las obras sociales, y entonces ¿a dónde va?
Y además, al hospital público. La concurrencia al hospital me parece que es mayor, ¿no? En este tiempo.
Claro, sí. Me lo estás preguntando.
Claro.
A no tener lo que es las obras sociales, o sea, no estar bajo dependencia, porque hay mucho despido, a nivel provincial, nacional, municipal, tenés mucho más gente que va a ir a salud pública, al hospital.
Claro.
¿No? Entonces se colapsa, y eso sumado a que disminuye el presupuesto para los hospitales públicos también, porque esto es una política de ajuste. La salud no queda exenta de eso. Y acá, porque hay un programa, no es que no hacen las cosas así porque no saben lo que están haciendo. Hay un programa, ellos saben lo que están haciendo. La idea es llegar a una salud como negocio y no la salud pública como derecho, ¿no? Entonces, esa es la lucha que hay que tener, defender la salud pública, porque a su vez, no solo la gente, usted fíjese que también los trabajadores de salud están en una situación muy complicada ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque las paritarias fueron totalmente injustas.
No ha habido una solución para ese tema, ¿no?
No.
Y además hace poquito, unos días, renunció la
ministra de salud, ¿no? Sí.
Problemas. Sí. En distintos hospitales, no solamente en Lobos, en varios hospitales.
Ángel, en general las paritarias cerraron todas por debajo de la inflación, claro. ¿No?
Hace poco, ahora en el hospital Durán, no tenían gas.
Claro.
Sobre todo en el sector de pediatría. Hubo un movimiento de la gente para defender eso, y bueno, y
los medicamentos los jubilados también.
¿Qué están haciendo ahí? O sea, la gente al hospital público no va a ir, pero ¿qué hay de todo esto? Hay un programa que son las CUS, que es la cobertura universal de salud. Hay un programa que eso es lo que hace es la privatización, queriendo privatizar. La salud pública va a ser desfinanciada, y la idea es la privatización. Eso es de eso se trata las CUS. De eso se está empezando ya, y se está empezando a hablar. Por eso hay que frenar. Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Generar empleo, Jorge. Lobo, que está haciendo falta también.
Sí, primero tenemos que empezar, Ángel, por defender al que tenemos, ¿no? Que es con este nivel que hablábamos recién fuera de micrófono de tarifa, por ejemplo, que ha llegado al sector industrial, el tema de la energía eléctrica para las electrointensivas y para las que no lo son también, que es un insumo dentro del costo muy importante. No bajan, ahora están con la cautelar, las últimas facturas que llegaron con la tarifa nueva, pero como hay una cautelar, abajo se la restan, pero eso días más, días menos, va a estar aplicado, y no bajan del 200% en muchos casos. Sí. Y algo que han hecho muy tramposo, ahí coincido con lo que dice María José, el tema del negocio que están haciendo las empresas, aumentan el cargo fijo en una tarifa eléctrica, han aumentado el cargo fijo, eso significa que te van a cobrar consumas o no consumas, eso lo pagás sí o sí, o sea, ellos ya se están asegurando la recaudación. El mayor aumento en las tarifas estuvo en el cargo fijo. La energía, que es lo que consumimos, si vos tenés la lamparita apagada, eso aumentará un 60, un 70%. Pero el cargo fijo, por ejemplo, para un comercio, pagar 300 pesos nada más que de cargo fijo.
Claro, por eso están las pymes como están.
Bueno, entonces, cuando vos decís de la generación de empleo, creo que primero tenemos que empezar por defender el actual empleo. Y ver de qué manera podemos hacer fuerza. Por ejemplo, se presentó Martín con el grupo de concejales, presentaron un proyecto de ordenanza para que el intendente tome bandera en esto.
No prosperó.
Y salga a defender esto.
No prosperó.
Porque nos vamos a quedar realmente con mucha gente en la calle. Anoche estuvimos reunidos con la gente de Camil, de la Cámara de Industriales, y bueno, de alguna manera ellos nos indicaron que si bien no están mal, pero les han bajado las más venta, algunos más, otros menos, dependen de los sectores. Obviamente el sector alimenticio siempre es el último que baja, pero el tema de las importaciones, por ejemplo, en Lobos, conozco casos que no hay forma de competir con esos precios, y si encima le aumentan las tarifas a este nivel, realmente estamos en una situación muy complicada. Por eso nosotros decimos de cuidar un poco el empleo, y obviamente que hay herramientas como tenemos la Agencia de Desarrollo, que eso hay que utilizarla, hay que fomentarla, hay que acompañarla para que sea una herramienta de crecimiento, ¿no?
Claro, eso es lo que está haciendo falta, Lobos.
A ver, Ángel, el intendente de turno es el presidente de la Agencia de Desarrollo. Yo no siento en el intendente actual, Echeverry, que esté difundiendo, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Local como una herramienta para que se acerquen los emprendedores, los pequeños empresarios, a utilizar los fondos que están prestando y que, por suerte, sigue en funcionamiento. Hace 14 años ya que tenemos.
¿Vos crees que estamos estancados de alguna manera?
El consumo baja, sí. Las estadísticas del consumo bajan día a día, Ángel.
El poder adquisitivo está bajando.
Por eso me refiero.
Entonces, el poder adquisitivo.
Estamos hablando como ciudadanos.
Baja el consumo. Entonces, ahora, haciendo lo que decía Jorge, para una pyme, para el empresario, es muy difícil decirle a un operario, a su empleado, que se queda sin trabajo, porque tienen un vínculo muy importante,
muy fuerte,
muy fuerte, claro. Conocen a sus hijos, o sea,
y consta de que están haciendo lo imposible, a veces empiezan a reducir horario para no despedirlo, o sea, me consta de que hacen lo imposible para que la empresa siga en marcha, pero bueno, necesitamos también señales. Si nos aumentan las tarifas, nos baja el consumo, esa es una rueda que va para atrás, evidentemente no hay posibilidad de seguir.
Yo me imagino que usted, hablando con los vecinos, porque me imagino que uno está con los vecinos charlando,
sin duda
enterándose de los problemas, y la gente le preguntará, ¿y cómo solucionamos esto? ¿No? Usted me explica todas estas cosas, pero yo, que no entiendo mucho, ¿cómo solucionamos esto?
Bueno, una de las maneras es explicando a la gente un poco lo que decía María José al principio, de que hay que tratar de frenar este modelo, y una de las maneras es acompañándonos en las elecciones para decirle que estamos en total desacuerdo con el modelo a nivel nacional y provincial. Yo creo que desde abajo tenemos que empezar a hacer fuerza para decirle, claro, este no es el modelo que queremos, este no es el modelo con la gente adentro, este es un modelo con la gente totalmente afuera. O sea, es un modelo de gobierno para unos pocos realmente, y los ciudadanos, que somos todos nosotros, nos estamos quedando afuera realmente. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos estas propuestas que nosotros decimos, acompáñennos con el voto, como claro, para decir, bueno, vamos a tratar de entre todos hacer fuerza para decirle, señores, esto no es por este lado, va por otro lado el camino, este no es el país productivo que queremos, ¿no?
Yo creo que toda la gente, o la mayoría, diríamos, están pasando por momentos más difíciles. Yo creo que todos en alguna situación se tuvieron que ajustar con distintas cosas, creo que eso está claro. La manera es ver, a ver, cómo se encuentran, cómo están ahora, si quieren, porque cuando uno dice, bueno, cómo estamos ahora y cómo estábamos antes, eso es algo muy importante para pensar.
Sí.
¿No? Por ejemplo, uno puede tener, hay un ejemplo muy muy gráfico, que es cuántos litros de leche vos podías comprar cuando termina en 2015 con un salario mínimo vital y móvil de 6.000 pesos, a una leche a 9.50 por precios cuidados. ¿Qué salario tenemos ahora mínimo vital y móvil de 8.000 pesos, de 8.020, a una leche a 23, 24 litros? Entonces ahí mismo nos tenemos que dar cuenta que el poder adquisitivo nos bajó. Tenemos una diferencia.
Y sumale que ahora le llegan las tarifas que le llegan y cómo va a ser para pagarlas, ¿no?
Ese es otro tema que estuvimos charlando hoy anteriormente que llegaron ustedes, yo digo la situación de una familia que tenga que pagar una boleta de 3.000, 4.000 pesos de gas, el sueldo no va a llegar.
¿Sí? Y más.
No va a llegar, y más, algunos y más.
Sí.
Creo que está muy claro. Por ahí muchas veces se tiene miedo a eso, hay una realidad. Tenemos medios, muchos medios privados, tenemos medios que sabemos que tienen están
negocios.
Claro, esa es la palabra, ¿no? Pero entonces no son independientes.
Claro.
Ese es un problema.
¿Qué les comentan los vecinos cuando se salen a conversar, a charlar, en fin, los amigos?
Que no les alcanza el dinero.
Todo el mismo problema.
Que no les alcanza el dinero.
Sí. Todo el mismo problema, ¿no, Jorge?
Y lo que decía María José, todos de alguna manera achicaron algo,
Sí.
Vos preguntabas recién cómo se hace. Yo escuché al intendente Echeverri decir que ellos van con la verdad. Y los primeros que están mintiendo, el secretario de producción salió a decir que el gas no iba a venir más del 20% en el periódico local.
Sí, te veo ahí que
no, lo tengo acá porque ellos dijeron que iban a ir con la verdad. Esta es la verdad, decir que afirma el municipio que la suba del gas no iba a superar el 20%. Debo tener más de 20 facturas acá, desde los 2.000, 3.000 hasta los 6, 7, 8.000 pesos de distintos consumos, obviamente.
Sí.
Y en todas me da por encima del 200%. Y en muchos casos, Ángel, gastando menos. A ver, porque el secretario dijo que yo comparaba peras con manzana.
Claro.
Yo comparo el mismo periodo del año anterior, consumo y lo que pagó. Mucha gente, en mi caso, en mi casa, que estoy solo con mi esposa, somos dos personas, consumimos cuidándonos el 40% menos a igual periodo del año anterior y me da un 135% de aumento. Entonces que no me venga a decir que no iba a superar el 20%. Lo que queremos es que nuestro gobierno local se ponga al frente de esto y nos salga a defender como ciudadanos, porque realmente no sé cómo termina.
No hubo acuerdo en el consejo. No prosperó el pedido del concejales del Frente para la Victoria.
Hoy escuché que hay un intendente de Cambiemos que también lo pidió, de su propio color político, que pidió por su gente, digamos, ¿no?
Tendrían que haber mayor preocupación, ¿no?, por esta situación de que les toca vivir a la gente, porque no le va a alcanzar, Jorge.
Sin duda.
¿Vos crees que esto va a mejorar? ¿Tiende a mejorar o no? Esta situación a nivel nacional.
En este momento no. No, de ninguna manera. No veo en el corto plazo que mejore de ninguna manera.
De ninguna manera.
No. Mientras esto siga siendo un negocio financiero, mientras siga la timba financiera, ¿quién va a invertir en poner una máquina, no? Estoy hablando de las inversiones que dijeron que iban a venir, de los brotes verdes, que en el próximo semestre, teniendo el nivel de tasas de interés que hoy tenemos con las famosas LEVAC, que nos estamos endeudando para nuestros nietos y demás, no creo que en el corto plazo podamos cambiar esto, de ninguna manera. Nos estamos enterando de despidos en todo el tiempo. El tema de Arsat, el tema de lo que es investigación, de ciencia y tecnología, lo que se había avanzado y lo que estamos retrocediendo, Ángel, me preguntás cómo lo veo mal.
Estamos dando noticias a todos.
Lo veo muy mal.
Malas.
Lo veo muy mal.
Las Flores, 300 empleados.
La textil,
de las Flores. Hoy en
Atanor.
RASEC también, los empleados, 50 empleados en la calle. En fin,
¿pero por qué? ¿Por qué? Porque baja
la situación
consumo
del campo por las inundaciones, en fin.
Sumado a eso. Sí,
también.
Claro que sí.
Te quería preguntar, porque te viste en el gobierno anterior, porque se habla mucho y no se concreta, con respecto al parque industrial.
Mira, anoche lo estuvimos justamente, Ángel, hablando este tema con la gente de Camil, de la Cámara. Es un tema que yo lo trabajé durante mi gestión. Lo que pasa que realmente lo habíamos hablado con Tacho de no salir a los medios a a generar una expectativa que después no se iba a poder cumplir. Acá hay un tema que está antes que el parque industrial, que es la zonificación. Vamos a tener que sentarnos, y eso acordamos anoche con la gente de Camil, vamos a tener que sentarnos todos los actores, no solamente los industriales, el ciudadano común, los arquitectos, los profesionales.
¿Por dónde empezar, Jorge? ¿Por dónde empezar?
Y empezar porque, por ejemplo, no podemos hablar de un parque industrial si no tenemos lugar para instalarlo.
Primer punto, fundamental.
Primer punto. Y segundo, para el municipio hoy es una inversión que, si no puede barrer las calles, imagínate que no le podemos ir a pedir que ponga un costo en parque industrial, que estamos hablando no menos de 7 u 8 millones de dólares. Según,
para completar los servicios, sí, vos.
Para que el parque industrial le digas a una empresa, instalate, con todos los servicios, como corresponde y como está todo reglamentado, ¿no? Entonces, el parque evidentemente va a tener que ir por el lado privado. Yo no lo veo posible que un municipio con un presupuesto como el que tiene Lobos pueda llevar adelante un parque público. Eso es una opinión que habrá que discutir.
Tan complicado, ¿eh? ¿Por qué?
Por el nivel de costo, me refiero, Ángel. El nivel de costo.
Esto porque digo Cañuela, Roque Pérez, Saladillo.
Son privados. El de Cañuela es privado. Y el segundo que se está haciendo en Cañuela es privado. Termina siendo un negocio, evidentemente, el parque industrial inmobiliario, porque vos vendés parcelas. Y ahí se instala la empresa, termina siendo un negocio inmobiliario, pero si el municipio tuviera la posibilidad financiera de llevarlo adelante, bienvenido, pero claro. Yo no creo que para un presupuesto como un municipio como el de Lobos pueda llevar semejante proyecto adelante, pero sí lo puede acompañar, lo puede promocionar, claro. Estamos de acuerdo en eso, pero primero vamos a tener que poner de acuerdo en dónde lo vamos a hacer, y cuando decimos dónde lo vamos a hacer tenemos que ver el tema de la zonificación. Nuestra zonificación se promulgó en el 2001 y bueno, evidentemente va a haber que reverla, porque incluso hoy hay empresas que están mal ubicadas, y este es un tema muy importante, porque este gobierno local salió con un reempadronamiento industrial y evidentemente esto va a salir ya están muy preocupados los industriales, porque si están en una zona que no deben estar por la zonificación, vamos a empezar con... Así que yo te diría que antes de hablar de parque industrial vamos a tener que hablar, consensuar desde el consejo, los industriales, los arquitectos, toda la gente que entienda del tema, y ponernos de acuerdo qué Lobos queremos y para dónde queremos que vaya industrialmente, ¿no? Antes de hablar de un parque industrial que no tenemos hoy lugar donde hacerlo.
Claro. Otra cosa que te quería preguntar, ya que estás, tengo la oportunidad de charlar con vos. La cartera que vos manejabas,
la dirección de producción,
¿no? Está media como paralizada, ¿no?
Bueno, acaban de designar a la nueva directora de producción, así que bueno, a quien le deseo, no la conozco, pero le deseo mucha suerte. Y yo realmente en la presentación, cuando de las listas, ahí dije que el interés que estaba mostrando el intendente era muy escaso, porque estuvo casi un año y medio para designar a una persona, si bien la ejercía el secretario, pero no era su función. La agencia de desarrollo, por ejemplo, como hoy te dije, el intendente es el presidente, sí. El vicepresidente ejecutivo, el que lleva adelante las acciones de la agencia, es el director de producción, y no estaba elegido. Está bien, lo estaba haciendo el secretario Di Tomaso, pero digo, no lo vi preocupado el intendente, justamente por eso te decía al principio, de promocionar la agencia de desarrollo como un instrumento para...
¿Esto genera puestos de trabajo, Jorge?
Sí, claro que sí.
¿En cantidad? Más o menos.
Un emprendimiento, primero, acordamos que los créditos más chicos era para aquellos que no eran sujetos de crédito en un banco, ¿no? Claro. Ese fue, digamos, uno de los ejes de la agencia de desarrollo. Se están ampliando los fondos, ahora se está prestando a las pymes también, bienvenido. Si vos estás dándole a una pyme, evidentemente, para que crezca, eso va a generar un puesto de trabajo, seguro.
¿Lleva su tiempo?
¿Qué cosa?
Comenzar que la rueda
que empiece a caminar,
sí.
El tema es que tiene que haber consumo,
consumo.
Tiene que haber consumo, aunque
claro, estamos como frenados en ese sentido.
Es que sí,
damos vuelta y
que si no mejoramos el bolsillo de la gente hoy, vamos a ayudar a los emprendedores, pero le vamos a estar dando un salvavidas de plomo en realidad, porque no va a tener a dónde vender y después no va a poder pagar el crédito.
El problema está en la redistribución de las riquezas,
tal cual,
claro.
Estamos ahí el problema, porque si nosotros, como en un momento dado, en la gestión anterior, el Estado pone reglas, porque es el Estado que tiene que poner las reglas, está bien que el privado venga, que la gente tenga su negocio, pero el
pero por
Estado
algún
debe
lado tiene
poner
que
las
venir
reglas.
Algo.
Por eso, el Estado tiene que poner las reglas. Bueno, está bien, creas este negocio, vas a ganar mucho, pero el 30, el 20%, una cantidad por ciento queda para redistribuir a todos. Entonces, de esa manera es que aumenta el consumo, claro. De esa manera las fábricas van a tomar más empleados, de esa manera se recaudan más impuestos y de esa manera vamos a tener más presupuesto para salud y más presupuesto para educación. Yo lo veo...
Sin duda.
Que ahí me cierra.
Sin duda. Ángel, abriendo las importaciones de la forma que la abrieron... no queda en una industria parada. El último caso este de PepsiCo, le conviene traer los quesitos de Chile. Y nos quedamos con cuánta gente sin trabajo. O sea,
tenemos problemas con la leche también, ¿no? Y hay otros productos que están entrando, ¿no?
Sí, pero claro,
enlatados están entrando, arvejas, poroto,
textil, calzado.
Hay sectores muy muy castigados. O sea, vos recién preguntabas si esto es rápido. No es rápido. No es rápido, se destruye rápidamente, pero para después la rueda ponerla en marcha,
claro, lleva del desconocimiento.
Retroceder muy rápido.
Porque pero, digo, bueno, a empezar a que la rueda comience a girar para generar trabajo, porque es lo que estamos necesitando, pero ahora...
Pero Ángel, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que la rueda no siga para atrás, por lo menos paremos la rueda, y a ver si después despacito, entre todos, la podemos empujar para adelante, pero así seguimos yendo para atrás. Eso es un poco lo que le queremos decir a la gente. ¿Por qué le pedimos que nos acompañen con el voto?
A nivel nacional también. Porque si no, ¿cómo se gestiona también acá?
Y no tocamos el tema de educación, que...
Ayer
renunció el director provincial de educación técnica. Yo trabajo en una escuela técnica también. Soy docente hace 15 años en la técnica de acá y conozco, vi todos los pasos de la escuela técnica cuando la polimodal, el sistema polimodal la destrozó a la escuela técnica, y ahora que habíamos empezado a caminar nuevamente con las prácticas estas que le llaman profesionalizantes, donde el chico en el séptimo año ya puede ir a una fábrica y empezar a tener experiencia y después se queda a trabajar, bueno, la están haciendo pedazos realmente. La están desfinanciando, como dijo recién María José, en el tema salud, bueno, en educación también. Hay que leer la carta que dejó, por último, Ángel, el director de provincial, la carta que dejó donde él explica cómo ve la educación. Creo que es un ejemplo de una persona que deja su cargo y dice exactamente por qué lo deja, ¿no?
Bueno, nos faltaba ese, se nos va la hora, y también...
No va a faltar tiempo para que volvamos, ¿eh?
Bueno, con mucho gusto. Y también el tema de seguridad que...
Sin duda, que vamos a invitar también a gente que sabe del tema, también,
hablando,
que
¿no?
nos acompaña.
Así que... No sé, algún mensaje para los...
No, agradecerte a vos, a Ángel, y a tu gente el espacio. Uh-huh. Y bueno, decirle a la gente que esta es una propuesta, que somos gente común, gente que nos ven en la calle, somos lovenses, que tenemos ganas de cambiar esto. Y lo que decíamos al principio, una lista con las áreas...
Las reuniones que se hacían, mucha gente, ¿no? Concurrentes a las reuniones que se hacían.
Sí, sí, sí.
Había inquietud, ¿no?
Hay participación.
Sí, sí.
Y...
Mucha juventud, María José.
Sí,
mucha juventud.
Profesionales también.
Sí. Eso es bueno. Creo que hay más conciencia social.
De participar. Claro.
Importante.
De participar.
Bueno. Sí. Y gracias por venir.
No, gracias a ustedes y
gracias,
buenas noches.
No sé si me quedó alguna cosita después, si no, no te puedo olvidar, lo hacemos.
Bárbaro.
Gracias.
Gracias.
Chao, buenas noches.
Chao.